Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le queda una hora a esta linterna, enseguida la linterna de la iglesia. Antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Venimos contando en esta linterna del viernes cómo el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido imputado e investigado en un segundo caso de corrupción urbanística cuando era concejal de Lugo. La juez le cita el 11 de mayo. También hemos contado en esta linterna cómo el PP ha abierto expediente informativo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que está siendo investigado por un juzgado de Estepona por el ático que posee en esa localidad. Además, hemos analizado en la linterna si el gobierno en funciones tiene que someterse al control del Parlamento, como pide la oposición, antes de suscribir el jueves el acuerdo sobre refugiados alcanzado con Turquía en Bruselas. Nos ha dicho el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Manuel Pulido, que no tiene esa obligación.
No comete estricto senso ninguna ilegalidad, será objeto de crítica política. El control jurisdiccional que se está planteando también por parte del no es el más adecuado tampoco, ¿no? Porque esto es un asunto político. Ahora, la prudencia aconseja también pactar, si se puede.
Vamos a conocer ya de madrugada al sustituto de Cándido Méndez al frente del sindicato UGT. Vamos también a un fin de semana que será primaveral en la mitad sur del país, como nos contaba nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
Tanto sábado como domingo va a ser un fin de semana, podríamos decir preprimaveral, porque es verdad que las temperaturas a mediodía van a empezar a ser agradables, sobre todo el domingo ya se van a alcanzar algunas máximas en el Mediterráneo, en el sur peninsular, cercanas a los 22, 23 grados, con lo cual, bueno, pues ya son temperaturas muy agradables, pero las noches, las madrugadas van a seguir siendo frías, tanto esta próxima madrugada de viernes a sábado como la del sábado al domingo.
Y vamos a las elecciones del domingo en tres estados federados de Alemania, con la duda si la gestión de la crisis de refugiados pasará factura al partido de Angela Merkel.
Pues contada la última hora, se enciende ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 11 de marzo, en una jornada para el recuerdo, también para el homenaje a quienes dejaron sus vidas, a quienes resultaron heridos o afectados por los atentados de hace justamente hoy, hace 12 años. Será también, recordamos, un viernes 11 de marzo de 2004. Y por quienes esta mañana a las 9 han repicado, recordamos también, las campanas de las iglesias aquí en Madrid. Gracias una vez más por acompañarnos en este tiempo de radio en el que cada semana, desde esta hora y hasta la medianoche, analizamos la actualidad de la vida de la iglesia en estas últimas jornadas, en estos últimos días en España y en el mundo. Estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales que les avanzamos un día más, una noche más, un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook somos en Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Esperamos sus mensajes, sus llamadas. Tenemos para ustedes unos ejemplares de La entrañable misericordia de nuestro Dios, de Alfonso Crespo, que ha publicado la editorial San Pablo, una meditación sobre la misericordia para este año jubilar en que nos encontramos y que ha escrito Alfonso Crespo. Dicho esto, pues directamente les presento a nuestros contertulios invitados de esta noche en el programa. Aquí en el estudio en COPE Madrid están con nosotros José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
También está hoy César García Magán. Bienvenido y buenas noches una vez más.
Buenas noches, bien hallado.
Y hoy la linterna tiene color internacional también con Paloma García Ovejero. Bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los tres.
Bienvenida, pues tenemos bastantes temas sobre la mesa, pero yo quiero centrarme al principio, en este momento, en un aniversario. Se cumple el próximo domingo, ciertamente, el 13 de marzo. Es el tercer aniversario de la elección del Papa Francisco. Recordamos que fue un 13 de marzo de 2013. Era el segundo día del cónclave. Era la quinta votación. A eso de las 7:06 aproximadamente conocíamos esa elección del cardenal Bergoglio como nuevo pontífice, como nuevo papa, y ese lema que elegía y que está en su escudo pontifical, Miserando atque eligiendo. Hablaba ya de misericordia en su escudo el papa, y vamos a repasar, hacer balance de alguna manera lo que han sido estos 3 años del pontificado, que parece que fue ayer, pero han sido 3 años ya, pero muy intensos y que dan mucho de sí para comentar también. Si os parece, para antes de entrar en materia, vamos a ambientarnos un poquito con algunos sonidos. Podríamos haber elegido muchos del Papa, claro, durante todos estos años, tantas cosas como nos ha dicho, como nos ha dejado, pero yo he elegido pues algo que nos puede hacer, nos puede servir de base para comenzar el programa de hoy. Vamos a escucharlo.
Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Fratelli e sorelle, buonasera. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
En este punto quiero dejar muy claro que no soy ningún iluminado, que no tengo ningún proyecto personal que me traje debajo del brazo, simplemente porque nunca pensé que me iban a dejar acá. Y eso está claro y lo sabe todo el mundo.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve, 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, o en 2 ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no?
Bien, eran unas palabras del Papa Francisco, elegidas un poco al azar, si queréis, pero que nos ambientan en lo que han sido estos 3 años. Paloma, lo primero, para entrar en materia, ¿cómo viviste tú ese momento? ¿Qué recuerdas de hace 3 años, justamente?
Madre mía, yo recuerdo creo que todo. Si me pongo, no paro, porque es verdad que es un momento único, no solo por las circunstancias. Teníamos al Papa emérito en Castel Gandolfo, sino porque de repente llegó uno que hablaba en español, que, en fin, no solo era latinoamericano, sino que era jesuita, pertenecía a una orden, y además decía buonasera, y además salía solamente con la esclavina, ¿no? Y sobre todo yo, de esos momentos, me quedo con una frase que conocimos después, porque nos la contaron los de dentro, que es lo primero que dijo el Papa después de ser elegido. Y lo dijo dentro, en el cónclave, antes de que ninguno supiéramos lo que estaba pasando allí. Soy un gran pecador, confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios. En el sufrimiento, acepto. Y esta frase que yo he redescubierto estos días, repasando los apuntes de aquel 2013, es casi tan reveladora como entonces. Soy un gran pecador, confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios. En el sufrimiento, acepto. Y en eso está.
En eso estamos. En eso estamos, ciertamente. César, ¿dónde estabas ese día? ¿Qué recuerdas de hace 3 años?
Pues yo creo que es uno de esos días que uno siempre se acuerda dónde está. Yo estaba en clase, estaba dando clase a unas religiosas y a un grupo de laicos y laicas, y cuando nos avisaron que había fumata blanca, pues evidentemente suspendimos las clases y nos fuimos a buscar un televisor a ver qué pasaba. Esas religiosas con las que yo estaba eran latinoamericanas, y entonces, claro, pues imagina la algarabía y el gozo cuando escuchamos, como nos hemos escuchado al cardenal Togan cuando salió ahí a la loya de San Pedro a decir pues que era el cardenal Bergoglio, ¿no? Fue un momento pues de mucha emoción, y tuvimos conciencia de que se abría un momento histórico. Un momento histórico ya objetivamente, y luego subjetivo, y luego por la acción personal del Papa se ha confirmado. Como ha señalado Paloma, ¿no? Era la primera vez que había en la historia un Papa latinoamericano, con lo cual yo creo que es un, no digo una barrera, pero sí un círculo más que se ha abierto en la catolicidad de la Iglesia. El primero fue cuando en la elección de San Juan Pablo II, lo que significó ya que el Papa no tenía por qué ser italiano. confirmado con la elección de Benedicto XVI, ¿no? Quedaba otro círculo, era pues que el Papa no tenía por qué ser europeo, en este caso el latinoamericano. Quedan todavía otros dos círculos más, ¿no? Es cuando consigamos un Papa africano y no digamos un Papa asiático. Luego el primer jesuita también, la historia, que era significativo, ¿no? Y luego, claro, el balance de esos tres años pues ha confirmado también esa historicidad y esa singularidad de la elección.
José Beltrán, supongo que estabas en Roma como yo también, ¿no?
Estábamos en
Estábamos
la plaza.
Esperando. Hombre, después de la renuncia de Benedicto, obviamente la expectación era máxima, porque estábamos viviendo momentos históricos.
Hombre, yo estaba en esa plaza mojándome, lo primero, ¿no? Y recuerdo a las señoras con la bolsa de plástico en la cabeza, porque no estaban preparadas para que en ese momento saliera la fumata blanca, ¿no? Y justo, pues estas casualidades de la vida estaba muy, muy adelante. En el momento en el que pronunciaron su nombre, a mi lado empezaron a gritar los pocos argentinos que debía de la plaza, es el nuestro, es el nuestro. Y justo me puse a hablar con un alumno de tesis del cardenal Bergoglio.
Qué curioso.
Y en ese momento, cuando salió el Papa y sorprendió inclinándose, ¿no? Con aquella oración que todos tenemos grabada en la memoria, a mí me lo adelantó este sacerdote, ¿no? Y claro, yo vi luego a todo el mundo sorprendido, y claro, yo no estaba sorprendido porque me dijo, no, ahora va a hacer esto, y ahora va a decir tal, y me quedé ahí, y me quedé estupefacto, porque él sabía o preveía lo que iba a hacer el nuevo Papa, y luego ya redescubrí que eso era completamente inédito en un gesto papal, pero sí habitual en alguien como Bergoglio, ¿no? Y eso es una de las lecciones que yo creo que estamos aprendiendo durante estos tres años, ¿no? En un obispo, un arzobispo que era desconocido para muchos, pero que sigue haciendo lo que él hacía antes, claro, y que eso es singular para un papa.
Pero perdona, José, que me meta.
Entra. Sí.
¿Qué es lo que te decía el alumno que iba a hacer? ¿Lo de buenas era? ¿Lo de pedir que recen para que Dios le bendiga?
Efectivamente,
¿qué era exactamente
eso,
lo que te
la oración, cómo iba a ser su petición, que iban a pedir, eso que ahora nos sorprende tanto y que ya nos hemos habituado, ese recen por mí, él me dijo, ahora va a pedir al pueblo que rece por él. Y yo, ah... Y ahora se va a inclinar y yo, ah. Y claro, y luego cuando todo el mundo sorprendido por lo que había hecho, yo, pues bueno, pues a mí me parece normal, porque este hombre me ha dicho que es normal en él, pues, y sin embargo, pues eso, pues otra manera, ¿no? Lo que está estableciendo Francisco es otra manera, no sé si de concebir el papado dentro de la continuidad, es decir, sin ningún tipo de ruptura, pero sí con un carisma muy personal y con un viento fresco que viene del sur.
Un viento fresco que afecta, que está afectando ya, por una parte, vamos a empezar, si os parece, por lo que es la vida hacia dentro de la Iglesia, digamos, que sería un poco toda la reforma de la curia, todo lo que el Papa ha querido ir cambiando dentro de sus fuerzas, porque claro, son muchos los frentes abiertos, pero sobre todo ese deseo de renovar las instituciones eclesiásticas, que lo cual afectaría pues la curia que está en marcha, quizá a lo mejor, no sé, las expectativas eran más grandes, no sé si a lo mejor es que esto tiene que ir a este ritmo o desde aquí lo vemos de otra manera. Y después está pues también todos esos pasos que ha ido dando, como por ejemplo los sínodos de la familia o bueno, pues, las encíclicas, por hablar de alguna cosa concreta. ¿A vosotros con qué os quedáis? Paloma, tú en ese balance, ¿cómo lo ves desde la distancia de los tres años? Aunque es tan intenso cada día, que claro, tampoco es fácil resumir o concretar, ¿no?
Pero yo creo que el cambio es imparable. La reforma de la curia empezó ese mismo día, el día en el que el Papa salió de blanco, solo blanco, y dijo, he venido del fin del mundo. De alguna forma, el italianocentrismo se ha acabado, ¿no? O sea, como decíais al principio vosotros, como decía César, se confirma que la Iglesia es universal. Y yo creo que esa reforma empezó esa misma noche. No, empezó el día que renunció Benedicto, pero eso sería otra tesis mucho más larga. En el sentido de que están cambiando los dicasterios, estamos ahí, venga comisión, venga G9, venga un avance. Y bueno, la maquinaria es lenta, ¿no? El tanque para avanzar tiene que mover todas las ruedas y parece que no avanza un metro y se está moviendo un engranaje enorme. Pero yo creo que la pelota de nieve empezó a rodar por la montaña y esa bola es imparable. La actitud ha cambiado. No hace falta que el Papa le diga a nadie lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Ya todos saben lo que suena a evangelio y lo que suena a impostación o a sobrecarga. Y sobre todo, bueno, de cara al futuro, pues el futuro inmediato es la exhortación apostólica sobre la familia. Sabemos que el Papa la firma el 19 de marzo, de forma simbólica, no solo porque es San José, que también y sobre todo, sino porque es el día que se cumplen 3 años del inicio del pontificado. Pero la tendremos después de Pascua. Es larga, es muy larga. Podemos avanzar que es bastante más larga que la Laudato Si, mucho más larga que la Evangelii Gaudium. Pero esa va a ser la gran reforma, yo creo, de momento.
Hombre,
sin
después...
tocar la doctrina, bebiendo de los dos sínodos. Pero el Papa tiene dos obsesiones, por decirlo así. Una es la misericordia y otra es la familia hoy.
Una exhortación que, por supuesto, esperamos, igual que marcaron un antes y un después la Laudato Si y la Evangelii Gaudium. Han marcado un antes y un después, en tanto para la Iglesia como para la sociedad.
Pues sí, y hablábamos de en qué momento, ¿no? Pues en esas congregaciones generales, ¿no? Yo estos días revisaba también la documentación, ¿no? Y ese papel que le cedió al Cardenal Ortega, ¿no? Y aparecía ya la palabra periferias, aparecía la palabra autorreferencial, ¿no? Es decir, todas esas palabras que son clave y que luego las hemos visto desarrolladas de una manera muy concreta en Laudato Si, en la alegría del Evangelio, ¿no? Y en cada una de esas homilías por la mañana en Santa Marta, que están siendo un regalo de magisterio enorme, y cada vez que hay un acontecimiento clave en la humanidad, él vuelve a concretar, ¿no? Y a recordarnos dónde está la periferia, dónde está la cultura de los descartados, el temor a la indiferencia, ¿no? Es decir, está siendo un magisterio permanente y cotidiano.
Sí, de acuerdo, y de acuerdo también con lo que decía Paloma, ¿no? Que yo creo que en el tema de la reforma de la curia ha sido una letanía recurrente de muchos pontificados, pero no de ahora, sino que ha estado muy presente en la historia de la Iglesia. Reformar la curia, reformar la curia. Yo creo que ahora la diferencia, quizá se podía señalar otras con otras ocasiones, son dos. Una, la que apuntaba Paloma, que es real, que el compromiso del Papa con este tema es real, como lo estamos viendo. Y segundo, que también, con lo que él apuntaba desde el primer momento, le ha querido dar un sentido de colegialidad o de comunión con la institución. Antes se apuntaba al llamado G8, luego G9, ¿no? Es decir, de escuchar. Y es curioso porque lo que significa el órgano central de administración de la Iglesia, que quiera el Papa que haya una presencia y que esté inspirado por ese servicio a toda la catolicidad y a las periferias, ¿no? Entonces es real. Se va poco a poco, pues hombre, hay mucho que, me imagino, hay, aparte de inercias que pueda haber más o menos consolidadas, pues hay también mucho que planificar. Un ejemplo de eso es el tema de la economía, ¿no? Y ahí ha habido pasos reales y concretos en la organización de todo lo que es el sector económico, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la Santa Sede, no solamente internos, sino, bueno, pues externamente, ¿no? Con libros y demás que se han publicado, pues diciendo realmente lo que ocurría, lamentablemente. Luego, si Faustino, solamente se puede ser un poquito políticamente incorrecto, una pequeña crítica desde mi humilde perspectiva sea la del procedimiento, ¿no? Porque, bueno, el procedimiento en el sentido que se está escuchando, se está realizando y luego al final parece ser que será cuando se publique la nueva ley que eso lo configure, ¿no? Entonces, claro, para los que somos un poco ahí de formación jurídica, el peligro es de ir construyendo la casa, no habiendo hecho primero los planos, que construyamos habitaciones y luego nos demos cuenta que una habitación esté ciega y no tenga salida, porque levantamos los planos después de construir la casa. Pero bueno, eso es una cosa de procedimiento y lo que importante es ese espíritu de renovación que está ahí.
No, y hay cosas concretas, es decir, esta misma semana hemos conocido que por fin se cambian los procesos y todo el procedimiento para las causas de canonización,
sí,
¿no?
Sí,
y
eso es de la economía, muy importante.
Claro.
Cambia la parte de la economía y del trapicheo, que es lo que había, ¿no?
Claro.
La parte del proceso canónico, teológico, médico, sí, bueno, ni se menciona, porque sí, sí, eso está niquelado.
Sí, pero también era una preocupación del Papa y esas eran las cosas que se podían hacer a corto plazo y ahí están las pruebas,
eso,
¿no?
Es uno de, eso lamentablemente es uno de los puntos que han salido en los libros que se han publicado recientemente de filtración de documentos. Ahora yo no entro si lega, evidentemente, con qué responsabilidad, pero se señalaba que ahí había un problema y el Papa ha querido atajarlo.
Sí, y ocurre igual con los motu propio, con el tema de las nulidades, es decir, sí, que sí que se están tomando medidas en aquellos asuntos en los que se puede acelerar de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que esa apuesta por la colegialidad hace que todo sea un proceso más lento, ¿no? Y en ese sí, mismo G9 hay distintas miradas, distintas visiones, está presente esa resistencia también a los cambios y es lo que está haciendo que muchas de esas constituciones que están a punto no pasen de estar a punto.
Sí, bien, pero mejor lento e irreversible, uh-huh, ¿no?, que veloz y
que se quede incompleto, efectivamente.
No, y sobre todo irrevisable, ¿no? Uh-huh.
No, y ese es uno de las obsesiones de Francisco, que todas las reformas que se pongan en marcha, como decía Paloma, sea un camino irreversible, uh-huh, es decir, que no haya marcha atrás.
Paloma ha estado desde el primer viaje hasta el último. Los viajes al exterior han sido una marca también y han marcado momentos muy especiales en la vida de la Iglesia Universal. Empezaba el primer viaje, Paloma, en Lampedusa porque quería salir a las periferias, quería estar con los más necesitados. Y el último viaje ha sido a México y entre medias habéis estado, hemos estado en algunas ocasiones en los países en los que nadie hubiera pensado, ¿no?
Mira, yo me quedo con dos viajes de todos los que hemos hecho, que son Lampedusa y República Centroafricana. Uh-huh. Fue Kenia, Uganda y República Centroafricana. Pero esos dos viajes, que eran contra toda lógica, el de Lampedusa porque fue de un día para otro, literalmente. Una semana apenas de preparación y era el primer viaje del Papa Francisco, con lo cual no había ningún dispositivo entrenado ni nada. Y el de República Centroafricana, porque eran contados con los dedos de una mano los que le apoyaban. Todos le desaconsejaban, desde la seguridad hasta la Secretaría de Estado, pasando por Francia, que era el mayor interesado en que ese viaje se anulara. Y los dos viajes nacieron de la misma manera, del Papa rezando. El de Lampedusa lo ha contado él un montón de veces, ¿no? Que había leído en el periódico uno de los naufragios y entonces le vino a la cabeza, debo andare. Y el de República Centroafricana se lo contó él a los obispos de allí, cuando se reunió a solas con ellos, y me lo chivaron, ya os podéis imaginar quiénes, los españoles, ¿no?, o el español, que les contaba eso, que él había leído una carta del nuncio, ¿no?, de la República Centroafricana, como tantísimas que debe leer a lo largo del día, y al llevarlo a la oración le venía todo el rato a la mente esa carta y lo que le decía el nuncio. Y es de nuevo, él habló de una iluminación, de una especie de flash que le decía, tienes que ir, debo andare. Total, que si se lo decía el Espíritu Santo en la oración, pues no hay dudas que valgan. Y esos dos viajes han demostrado ser auténticas piedras de toque en el pontificado. El de Lampedusa, porque bueno, después hemos visto, ¿no?, todo lo que pasó, no solo en Lampedusa, sino lo que está pasando ahora en toda Europa con los refugiados. Y el de República Centroafricana, porque fue la Puerta Santa de Bangui la que abrió y fue el primer país que literalmente ha cambiado de rumbo gracias a la visita de un papa. Y han cesado las masacres y de repente África tiene otra forma de hablar gracias a esa visita. Pero sí, de México podríamos hablar horas y de cualquier otro de los viajes.
Por supuesto.
Nos quedan dos muy interesantes este año, ¿eh? Al menos dos. El de los luteranos y el de Cracovia con Auschwitz. Pero bueno, todo se andará.
De esos viajes hay momentos que quizá no tenemos todavía la perspectiva histórica porque son momentos históricos. Lo de Cuba de hace un mes, eso es histórico y todavía quizá no lo vemos con el suficiente calado. Pero los pasos ecuménicos yo creo que han sido muy importantes en estos tres años, lo que se ha avanzado.
Y mucho más que los pasos ecuménicos, ¿no? Francisco se ha convertido en líder global. Es decir, el primer momento que nos viene a la mente es este más reciente del encuentro con Kirill, ¿no? Mil años después, ¿no? Un encuentro con un patriarca ortodoxo ruso, pero el fomentar esa relación inexistente y congelada entre Obama y los Castro, ¿no? Y con una con un trabajo por detrás de Secretaría de Estado enorme durante todos estos años, pero con una presencia carismática de Francisco, con llamada de teléfono incluida directa a los dos líderes para preguntarles qué pasa y cómo podemos solucionar esto, y de la misma manera eso en Israel y Palestina, me parece que le han situado al Papa como un referente en establecer puentes y en romper muros, ¿no? Aunque luego en otros sitios y en otros lugares se le considere un invitado incómodo, como así lo es, como voz de los sin voz, ¿no? Y como denuncia ante a todos esos atentados contra la dignidad de la persona.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también es que difícil estar aquí pensando en los viajes, qué difícil es elegir, ¿no? Pero evidentemente, como señalabais, lo de Cuba tiene un carácter histórico especial, ¿no? El encuentro con el patriarca después de más de 1000 años, ¿no? Que no vemos todavía quizá las consecuencias que eso puede tener de carácter eclesial para el ecumenismo, para los cristianos. Y luego el otro también, pues esa relación, todo lo que la aportación reconocida en el ámbito internacional de la acción del Papa para ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, también otro momento histórico entre Estados Unidos y Cuba. Y luego también, así que una sensación, una perspectiva especial, pues ese viaje a República Centroafricana, como decía Paloma, esa singularidad que el Año Santo comenzara allí en una periférica, valga la redundancia, ¿no? Porque es un país de lo que significa África, pues, en fin, especialmente esa periferia. Y luego, pues, también me ha eso es ese detalle que señala Paloma, ¿no? De la acción del nuncio, porque, en fin, ha sido un compañero, le conozco, es un buen amigo y es una gran persona, un hombre que está, si se me permite la expresión, enamorado de África, entregado a África y sin duda, pues, esa colaboración, ¿no? Y sobre todo porque en esa sociedad, con tantos problemas políticos, porque está en una situación política muy difícil, social, económico, que el Papa les llevara una palabra de esperanza, una palabra de dignidad, una palabra de dignidad y de colocarles en, bueno, pues también por ese liderazgo que decía José que tiene el Papa, pues en primera línea del interés mundial, porque si no, lamentablemente son de esos países donde, con perdón por la crítica, los medios informativos parece que solamente existen cuando ocurren desgracias o tragedias humanas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Papa tiene además la capacidad de ver cosas como Albania. ¿Quién iba a decir que el primer país de Europa que visitaba el Papa era Albania? Bueno, pues resulta que ahí detrás había una historia tremenda, ¿no? De sufrimiento, de recuperación y de ecumenismo y de unidad interreligiosa. O sea, él tiene el radar, lo tiene. Y va a los sitios donde realmente a nadie a lo mejor se le hubiera ocurrido ir desde toda la lógica o toda la geopolítica.
Y le da tiempo, además, que no sabemos dónde saca el tiempo con los 79 años. Recordamos que cumplirá 80 años el Papa Francisco el día 17 de diciembre. Le queda todavía unos meses, pero serán ya 80 años. Y la verdad es que el ritmo de trabajo, el que pueda salir adelante cuestiones como las escuelas ocurrentes, como continúe la actuación contra la pedofilia que ya comenzó, contra los abusos de menores que ya comenzó, recordamos, Benedicto, y que él ha seguido tan de cerca. Aunque haya encontrado, pues, no pocas dificultades en el interior, y tenemos pendiente, Paloma, el próximo lunes comienza la segunda parte del juicio del Batilix, ¿no? Quiere decir que no ha sido un camino fácil estos 3 años, no ha habido pocas dificultades, pero ahí está el balance que en todo caso nos hace seguir, continuar con esperanza con lo que Dios quiera que esté con nosotros el Papa Francisco.
Hombre, lo del Batilix yo creo que es una china en el zapato.
Por supuesto, sí, ponía un ejemplo nada más.
Que, en fin, cuanto antes saquemos la china y la mandemos a galera, pues mejor, ¿no? Pero sí, bueno, hay que hacerlo. Mañana, de hecho, se reúnen los magistrados a puerta cerrada y el lunes por la tarde y el martes por la mañana tenemos juicio, interrogatorios. Allí estaremos un grupo de periodistas, lo contaremos después. O sea, tampoco esto es lo que algunos pretenden hacer ver, ¿no? De yo me lo guiso, yo me lo como. Esto es un proceso judicial con abogados, con fiscales, con testigos y con todo tipo de garantías. Lo que pasa es que es verdad que el Papa luego tiene la potestad de conceder la gracia o no. Pero vamos a hacer primero el juicio, ¿no? Que eso es un tema que, en fin, yo sé que a algunos les gustaría hacer desaparecer cuanto antes, pero ha sucedido y lo decía César. Ahí estaba en los libros esa denuncia. por poner un ejemplo, ¿no? De los tejemanejes de dinero en las causas de los santos. Bueno, sí, pues sí, sí. No es que se haya solucionado a raíz de los libros. Esta reforma venía de antes. Pero bueno, pues el Papa lo ha dicho públicamente. O sea, bien por los periodistas que sacan a la luz las cosas que están mal, pero ya. O sea, tampoco hace falta vender libros a costa de exagerar las cosas.
Si os parece, vamos a cerrar este tiempo de análisis de estos tres años de pontificado con una sonrisa, porque el Papa nos ha ofrecido muchas ocasiones de sonreír y de verle sonreír a él.
¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. La quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante.
Bueno, también el fútbol es importante y el San Lorenzo de Almagro. Por supuesto, hay tiempo para todo, ¿eh? Como veis.
Bien, eso que él no lo ve. Que la tele no la ve desde hace más de 25 años.
Pero se lo cuentan, ¿eh? Y está bien informado, por supuesto. Bien, tenemos que avanzar porque tenemos un invitado especial esta noche en la linterna de la Iglesia. Las entidades de acción social de la Iglesia, Cáritas, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han expresado esta semana su rechazo, su consternación. A ello se ha sumado también la Comisión Episcopal de Migraciones aquí en España por el acuerdo de la Unión Europea con Turquía que se alcanzó en Bruselas el lunes. Recordamos, está pendiente de ratificación, pero es un preacuerdo que ya se ha denunciado como un retroceso, que se considera que y se recuerda que viola numerosos convenios internacionales y que es prácticamente inaplicable porque no se puede devolver a los perseguidos por la guerra o la persecución. Los acuerdos están para cumplirlos. Y el Papa Francisco, recordamos también, ha dicho una y otra vez que hay que actuar sobre las causas, no sobre los efectos. Pero queremos conocer en este momento la opinión del secretario general de Cáritas Europa, que nos acompaña esta noche en la linterna, Jorge Nuño. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches a los que estáis ahí en el estudio, también a los oyentes. Muchas gracias por estar con vosotros.
Muchas gracias. Antes de empezar, yo quiero recordar y destacar el trabajo que Cáritas, no ahora, ni ayer, ni el año pasado, sino desde hace décadas, está realizando en países de los que estamos hablando todos los días, en Siria, en Irak, en Jordania, en Líbano. Hay que recordar primero el trabajo para decir que ese trabajo continúa a pesar de las circunstancias, pero ¿cuáles son desde ahí, desde Bruselas, donde tú te encuentras, Jorge, como secretario general de Cáritas Europa, cuál es tu opinión sobre esta postura, sobre este acuerdo, preacuerdo que se ha alcanzado entre la Unión Europea y Turquía y que realmente ha cambiado bastante lo que se esperaba de por dónde podrían ir las cosas de cara a la acogida de los migrantes?
Pues evidentemente este acuerdo o preacuerdo, como bien dices, nos preocupa muchísimo, sobre todo porque en Cáritas y nos preocupa no por cuestiones ideológicas, sino que nos preocupa por nuestra cercanía que tenemos a las personas. Estamos cercanos, como bien dices, en la propia Siria, en Alepo, ciudad bombardeada. Ahí está Cáritas presente, ha sufrido muertes, secuestros, la propia Cáritas, pero también está ahí en sus campos de refugiados en Jordania, en Líbano, en Turquía. También está Cáritas ayudando. Está Cáritas en todos los países de lo que llamamos la ruta de los Balcanes, es decir, en Grecia. Yo voy a ir en 10 días, voy a estar con los amigos de Cáritas Grecia, que hacen un trabajo encomiable en Macedonia, en Serbia. En todos estos países está Cáritas actuando y actuando cercana al sufrimiento de las personas. Como estamos cercanos al sufrimiento de las personas, vemos lo que está pasando. Que de repente desde la Unión Europea, que somos un continente, a pesar de nuestra crisis económica, pero somos un continente rico, con posibilidades, un continente además que siempre hemos hablado de los derechos humanos, allí a donde hemos ido. Incluso recordemos que la Unión Europea no ha aceptado la integración de Turquía dentro de la Unión Europea, y uno de los motivos es los derechos humanos. Recordemos estos temas. Entonces, que de repente la Unión Europea diga no, lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser devolver a todos los que lleguen aquí se los mandamos a Turquía, y que Turquía, porque es así como una especie de toma y daca, ¿no? Turquía dice, vale, acepto todos los que me mandéis a cambio de dinero, pero yo os mando a los sirios. Es decir, dejamos en manos de un tercer país que, sin conocer los procedimientos que van a utilizar o no, que ellos decidan a quienes nos mandan a la Unión Europea. Pero vamos, ¿en qué cabeza cabe que unos procedimientos que tienen que ser para la salvaguarda de las personas, es decir, el derecho de cualquier persona de ser acogida cuando huye de la guerra, este derecho nos lo quitamos de encima? De alguna forma queremos cubrirnos el expediente diciendo no, pero es que al final vamos a aceptar a los sirios. Sí, pero dejamos que la selección de los que llegan nos las haga otro tercer país. Entonces, es realmente negar el derecho individual de pedir asilo, lo cambiamos por todos los que lleguen de países X, pues se devuelven automáticamente, sin escucharles, porque es que ese es el principal derecho del que va a demandar asilo en Europa, es que se le escuche. ¿Usted por qué viene? No, vengo huyendo de la guerra, vengo huyendo porque me están violando, porque me están matando, han matado a mi familia. Ese derecho se le está negando a las personas por el simple hecho de ser de una nacionalidad de otra, o incluso desde hace unos pocos días ya se está aplicando el no, usted es sirio, pero si viene de Damasco, como ahí no caen bombas por ahora, son los que les llevamos a la guerra, pues entonces a los de Damasco también los devolvemos. Entonces digo, pero esto es una barbaridad.
Jorge, visto por dónde van las cosas, la solución se hace ahora, si antes era difícil, ahora un poco más, ¿no? Las soluciones, porque no es una solución, son complicadas, pero esto se complica un poco más, ¿no?
Esto se complica más, y porque tenemos que pensar soluciones, tiene que haber soluciones a corto plazo, y una solución a corto plazo evidentemente es salvar vidas, una solución a corto plazo es que las personas puedan simplemente vivir con un mínimo de dignidad, pero vivir con un mínimo de dignidad. Pensemos también en Siria y en los campos de refugiados. En este momento hay países de la Unión Europea que por atender a refugiados aquí o por atender, está quitando dinero y no está poniendo el dinero en los campos de refugiados de Jordania y Líbano. ¿Qué está pasando? Pues que cuando estas personas ven no hay comida para comer, pues nos vamos a poner en marcha y vamos a irnos a Europa. Es decir, estamos vistiendo un santo para desvestir otro, o al revés, como se diga, pero al final el tema es, estamos generando, la Unión Europea está generando mucho más sufrimiento. Esa es la solución inmediata, atender las personas ahora, pero a largo plazo tenemos que luchar y trabajar por la paz en Siria, trabajar por la paz en Oriente Medio. Tenemos que también asegurar que las personas que llegan aquí, que ya han llegado, y que recordemos que no son muchas, estamos hablando de como si en una población de 10.000 habitantes, de repente llegan 20 personas. Hombre, no se van a poder atender 20 personas de 10.000 habitantes. Pues claro que sí. Entonces, hay que trabajar la integración, hay que trabajar darle un futuro a las personas. Y esto en Europa, que somos expertos en generar futuro, mira lo que hicimos en la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, después de países que han estado sufriendo pues también dictaduras. Y no, hemos ido construyendo una Europa que ha sabido combinar crecimiento económico con bienestar social. ¿Cómo de repente nos montamos estas películas que estamos montando ahora porque llegan unas personas huyendo de la guerra? Esto es incomprensible.
Pues difícil la solución, ciertamente, pero te agradecemos especialmente, Jorge Nuño, secretario general de Cáritas Europa, que hayas estado aquí con nosotros para contarnos, para darnos tu opinión y, bueno, continuar con la esperanza de que esto pueda cambiar realmente, porque las promesas, son palabras, son acuerdos, pero lo que decimos, la gente tiene que vivir, tiene que comer todos los días, ¿verdad? Ese es el problema, el primero.
Exacto, de más necesidad. La gente tiene que comer, y además de comer, a la gente hay que darle un futuro. Hay que darle un futuro allí en Jordania, en Líbano. Cuando vienen aquí también no los podemos tener encerrados durante meses o años mientras esperan la solicitud de asilo o no. No los podemos de repente devolver todos a Turquía porque sí, porque aquí no nos queremos ocupar de ellos. No, hay que darles de comer, de vivir, de un futuro y que colaboren, porque evidentemente los que llegan aquí, tú les explicas, no, usted viene aquí, pero es que usted aquí tiene que colaborar con esta sociedad. Vamos, yo voy huyendo de la guerra, pongámonos en la piel de estas personas. Yo voy huyendo de la guerra y evidentemente a mí me dicen, oye, aquí las normas son estas. Tú vienes aquí, te damos de comer, puedes estudiar, tus niños pueden ir al colegio, pero aquí tienes que aportar. Pues fenomenal, pues yo entiendo las normas, lo entendemos todos, ¿no?
Jorge, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros y oye, que no se nos olvide también rezar, que en esto tampoco
por supuesto,
viene mal.
Por supuesto, eso siempre.
Este tema también. Venga,
un gracias, abrazo. Un abrazo, Jorge. Simplemente, adiós. Y brevemente, sí. Paloma García Ovejero, en Roma, ¿ha habido alguna reacción a este preacuerdo?
A ver, reacción del Vaticano no ha habido. El Papa acaba de llegar esta tarde de ejercicios espirituales, pero sí el Osservatore Romano, que es el periódico de la Santa Sede, titulaba hoy a toda página, en la edición vespertina, que es con fecha de mañana, es ilegal la expulsión colectiva de inmigrantes. Denuncia de Naciones Unidas, y el primer párrafo era ese, ¿no?, con el que abría el periódico. Las expulsiones colectivas de inmigrantes previstos en el borrador de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía son ilegales. Yo lo único que quiero añadir es un dato, de los 160.000 refugiados que se acordó repartir en septiembre entre la Unión Europea, sus seis cumbres, bla, bla, bla. De esos 160.000, solo 583 han sido reubicados. Los corredores que han montado, los de San Egidio, con la Iglesia Valdense, con los evangélicos, ya han traído a 100 y ahora, después de Pascua, otros tantos.
Pues ahí están los resultados de la política. Hacemos una pausa, no se vayan.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Ese Antoñito ya, que no puedo, no puedo respirar, voy a morir.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Y usted iba con la excavadora.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Qué tío más salado!
COPE, estar informado.
Pero, no me lo puedo creer. No me digas que es... ¡Hola, madre mía! No puede ser. ¡Esto es genial!
No, este día del padre no le han regalado la décima corbata roja con estampados para ir a trabajar. Le han regalado la nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo para el día del padre. Mucho más que restaurantes, rincones con encanto y rutas gastronómicas. Regálasela.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-Jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.emisión.org.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
61.156. Serie 32.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos aquí en la linterna de la iglesia, acompañándoles un viernes más con José Beltrán, con César García Magán y con Paloma García Ovejero. Avanzamos con los temas que tenemos sobre la mesa y uno, el más cercano también, es que el próximo domingo se celebra el Día del Seminario. ¿Por qué se celebra tan pronto? Bueno, porque el próximo domingo, que es el más cercano a San José, que es sería el lugar normal, pues es el Domingo de Ramos. Entonces lo que se ha hecho este año es adelantar su celebración al domingo anterior, que es precisamente el próximo. Y el lema, pues, enviados a reconciliar, es el lema elegido para este año para recordar un día del seminario que ofrece datos esperanzadores, aunque, como decía por ejemplo Monseñor Asenjo en una de las pastorales, como han escrito muchos obispos, la preocupación es que sigue habiendo escasez de vocaciones y que quizá algún día hay que replantearse si hubiera a lo mejor que llegara a repartir los sacerdotes de unas diócesis que tiene más a otras que tiene menos. César, tu diócesis Toledo es uno de los seminarios estrella de España.
Pues gracias a Dios sí, es una bendición y es una gracia inmerecida que tenemos allí en Toledo, pues bueno, fruto de las oraciones de muchas personas y también de pastores pues muy buenos que hemos tenido en nuestra diócesis en los últimos años, de don Marcelo, don Francisco Álvarez, don Antonio Cañizares y el actual, ¿no? Bueno, como decía, siempre el número, aunque haya una de esas signos de esperanza y nosotros tengamos también un número alto de ordenaciones, el año pasado fuimos quien más, con perdón, la diócesis que más ordenó, ¿no? El número uh-huh. de ordenaciones, 12 sacerdotes, este año si Dios quiere saldrán 16. Y entonces, pero siempre son pocos, ¿no? Entonces yo creo que esta jornada del seminario tiene una importancia especial para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios, para que se conciencien que el problema no es de los obispos o es de los curas, que si no tenemos sucesores o no, sino bueno, si nos creemos lo que significa la Iglesia de Jesucristo, que está en definitiva articulada en torno a la Eucaristía y por supuesto la caridad y el anuncio de la palabra. El sacerdote no es que, por supuesto, ahogue o concentre todos los carismas, pero es centro y polo de comunión y de unidad. Un padre de familia no es que destruya la personalidad de los hijos, pero tiene que estar ahí haciendo que se desarrollen y que ofrezcan lo que tiene. Entonces, es una tarea y es un problema, si me permiten, de toda la comunidad cristiana. ¿Y cómo pueden colaborar? En primer lugar, rezando, como decía también el secretario de Cáritas, ¿no? En segundo lugar, pues también colaborando económicamente, y algunos pueden decir, bueno, ya están los curas como siempre pidiendo dinero, pero es que es verdad, hay que dar de comer, antes se decía de los refugiados, hay que dar de comer a los seminaristas, hay que dar de comer, etcétera. Y luego también, Faustino, si me permites, otra cosita políticamente incorrecta, vengo yo un poco políticamente incorrecto.
Adelante.
Pues, y es estar abiertos a la llamada, y eso no solamente los jóvenes, sino las familias. Yo recuerdo que algún año en la celebración de misa del seminario he dicho, miren ustedes, los que están aquí en misa, se supone que son creyentes, padres de familia, madres de familia, ¿qué reacción tendrían ustedes si un hijo suyo les dice que se va al seminario? ¿Cómo recibirían eso en la me dirijo a una familia cristiana e iglesia doméstica? Pero hombre, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre ser cura hoy día? ¿A quién se le ocurre? Es mejor ser cualquier cosa menos ser cura, y tiene más reconocimiento social. Entonces les decía, miren, si esa es la actitud de ustedes, no echen dinero en el cepillo, porque ese dinero sería moneda falsa, farisaica. Porque claro, sí, yo colaboro, pero que luego vaya el hijo del vecino. Es importante. Y luego lo que decías de la redistribución del clero es un problema que está presente en la Iglesia, no solamente en España, en otros lugares. De hecho, pues se hace, ¿no? Porque de hecho, pues hay mucho, bastante clero diocesano, clero secular, que no solamente están en misiones, en países de misión, sino que aquí en España, pues hay un trasvase de una diócesis a otra. Yo, perdón que hable de lo que conozco más de cerca, que es de mi diócesis, y tenemos un centenar de sacerdotes trabajando fuera de la diócesis, en misiones y en otras diócesis de España, incluso del mundo. Entonces, por vía de hecho, ¿se podría regular mejor? ¿Habría que regularlo mejor? Pues quizás sí, en un espíritu de comunión intraeclesial.
Yo creo que es también una invitación a, aunque los datos son optimistas y esperanzadores, a cómo acompañamos a los jóvenes, ¿no? Y a cómo está haciendo la pastoral juvenil para que la vida entregada a la manera de un sacerdote sea verdaderamente atractiva y sea una invitación para un joven, ¿no? Es decir, primero, que evidentemente el testimonio y el ejemplo de los sacerdotes es importantísimo, pero también cómo estamos acompañando y cómo son esos procesos de discernimiento, ¿no? Primero, en aquellos que se están planteando qué hacer con su vida, pero luego ese acompañamiento en toda la etapa de formación, ¿no? Que no es solo una formación académica, sino que también implica una formación afectiva, una formación en las relaciones, ¿no? Y todo eso yo creo que es clave y que también están dándose pasos ahí. Hablábamos antes de estos 3 años con el Papa Francisco. Yo tuve la oportunidad de hablar con un oficial del clero recién llegado hace un mes y medio a Roma, y precisamente quieren hincarle el diente también a revisar y a ver qué tiene de positivo la formación actual y qué hay que mejorar y qué pasos hay que dar.
José, ya que estás con nosotros, José Beltrán, director de Vida Nueva, quiero felicitaros por PPC, que ha publicado este libro, Víctimas de la Iglesia, relato de un camino de sanación, que es un testimonio, yo creo que muy interesante. No tenemos mucho tiempo, pero cuéntanos un poco lo que habéis recibido de esta experiencia que cuenta en primera persona una persona que ha sufrido abusos y que relata su experiencia y su redención. ¿Cómo ha sido...?
Pues es un relato a tres voces, ¿no? En el que participan, por un lado, la víctima, es decir, una mujer que, siendo adulta, ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote. El sacerdote que le acompaña cuando ella explota y decide reconocer su situación y dar un paso hacia adelante. Y el terapeuta, el psicólogo que está con ella, ¿no? Y es muy doloroso, en tanto que ella relata todo ese proceso de sentirse vejada y de haber confiado en alguien que era muy cercano para ella y todo el dolor que ha supuesto, pero también muy interesante y muy enriquecedor, en tanto que ella descubre también en la Iglesia la posibilidad de crecer, de sanar y de volver a descubrir a ese Jesús resucitado, ¿no? Ahora que estamos en pleno proceso, pues ella vive su propia cuaresma, su propio calvario y su propia oportunidad de salir adelante, ¿no? Y reconoce, ¿no? Es decir, es el odio y ese sufrimiento que ella misma dice que tiene, pero también, por ejemplo, el impagable trabajo, ¿no? Ella dice que para ella supone en un momento claro de su historia personal un regalo la figura de Benedicto XVI, ¿no? Y cómo su lucha contra la pederastia a ella le da una esperanza enorme de ver cómo su Iglesia responde.
Pues desde aquí se lo recomendamos, porque lo ha leído también, lo hemos leído los compañeros también, y la verdad es que nos ha gustado y lo podemos recomendar desde aquí, Víctimas de la Iglesia, que ha publicado PPC. Estamos terminando y está sonando ya la Semana Santa, está ya al caer. Dentro de una semanita estaremos ya en el Domingo de Ramos. Y está ya Belén Montes, bienvenida, buenas noches.
¿Algún Hola, mensaje? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, nos escribe Catu Martínez Iturbe, nos escribe al Twitter de @religion_cobe, nos dice: mi recuerdo y mi oración a las víctimas de la barbarie en Madrid el 11 de marzo hace ya 12 años.
Pues muchas gracias, Belén, y tenemos que ir despidiéndonos ya. Paloma García Vejero, no te hemos olvidado. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Hasta muy pronto.
Gracias y buenas noches. José Beltrán, César García Magán, buenas noches.
Un placer.
Buenas noches.
Hasta una próxima ocasión.